Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están ustedes?
Yo le pregunto, ¿usted duerme? ¿Ustedes sonríen? Pregunto nomás, entre otras cosas, porque es necesario que hablemos de esto también, doctora.
¿O qué almorzaste hoy, doctora?
Por ejemplo, ¿si almorzaste?
Todavía. Todavía.
¿Dónde hicieron la reunión de prensa hoy?
En el ministerio, y justo fue a las 12, entonces como que sí. Iniciamos un poco más tarde y bueno, ahora recién estoy volviendo a mi oficina.
Pero mínimo al ministro tienen que decirle, ministro, una bandeja de bocadito para el equipo.
Mira, sí, que... hoy es el Día Mundial de la Salud, así que te imaginas, nos merecíamos, pero no hubo nada, mucha austeridad.
Por lo menos una pera o una manzana.
Bueno, entonces, bandeja de bocaditos veganos.
Por ejemplo, sí, mira no, que ahora... alguna vez se fue una ministra porque sirvió cocido en un taller y, sí. Y tanto lío se armó.
Sí, bueno, bueno,
doctora, y conste que para mí fue una de las mejores ministras, para mí, de educación, Marta Lafuente. Ministra, ya le iba a decir a la doctora Gamarra. Doctora, lo que me llamó antes de entrar en tema nomás, sí. Me llamó la atención el sistema de comunicación de micrófono.
¿En qué sentido? No.
¿Cómo hablaban ustedes hoy? ¿Por qué salía tan bien?
No sé. La verdad, yo ni idea tengo de esa cuestión. No conozco, no manejo nada.
¿Pero se le puso micrófono a cada uno en su ropa?
No.
¿Usted apretó un botón antes de hablar?
Sí, pero es un aparatito redondo, qué sé yo, un aparatito redondo que estaba apretando.
No, pero está bien eso. No, me llamó nomás la atención que cuando el ministro le presenta a la doctora, ella aprieta un botón. Pero parece que primero mira diciendo, este para el que tengo que apretar una cosa así, ¿verdad?
No, lo que pasa es que es como un microfonito que es auxiliar otra vez al otro y uno puede mover en la mesa. Usamos mucho para las videoconferencias.
Ah, pero muy bien, y aparte me salió muy bien también.
Mejora mucho el audio, parece, sí.
Sí, se escuchaba muy bien. Doctora, bueno, por fin las vacunas estas...
Por fin.
¿Y cuándo empiezan a...?
Bueno, ahora una vez que ayer recibimos la comunicación oficial de COFEPRIS de México, en donde nos envían ya incluso el texto completo del certificado de autorización de uso de emergencia de COVAXIN, ¿verdad? Entonces hemos comunicado al ministerio, al ministro en particular, al PAI, y también hoy hemos liberado ya los lotes que estaban en cuarentena. Por lo tanto, puede empezar el PAI a vacunar con este producto. Ellos tienen un plan que primero se debe terminar con el personal sanitario que quedó pendiente y posteriormente se pasaría a los adultos mayores. Pero dentro de los adultos mayores, otra vez van a ir por grupo etario que se vayan registrando y se hace la excepción para los adultos mayores que están en cama o que no se puedan movilizar, ¿verdad? Entonces ahí sí se va a ir el propio vacunador, siempre teniendo en cuenta que cada frasco que se abre es para 5 personas, entonces hay que cuidar muy bien el tema de la cadena de frío, la temperatura a la que se debe conservar. Por eso se hace con personal especializado para este tipo de vacunación. Y luego ya pasaría la vacunación masiva ya con el registro en el sistema, ¿verdad? Empezarían con los mayores de 80, después los mayores de 70, los mayores de 60 y así va bajando el grupo etario, ¿verdad?
Doctora María Antonieta, ¿en dónde encontramos un documento que tenga por escrito quiénes califican dentro de esa franja de 80 y más años, las condiciones que debe tener esa persona para recibir? Porque no, usted dijo en cama. Pero ¿y qué pasa con un adulto o adulta mayor que está en silla de ruedas?
Sí, dije en cama en forma general, pero se trata de estos adultos mayores que no puedan movilizarse solos.
Por
una enfermedad. Acordate que hay hogares de adultos mayores también y ahí en ese caso también se le va a llevar hasta el hogar. O sea, todas esas cosas se tienen en cuenta, no es porque esté en cama o no, muchos están impedidos físicamente y otros por otro problema de salud o porque están en los hogares, entonces con ellos se va a hacer una excepción, no son muchos, pero hay que empezar por ellos, ¿verdad? Y después, posteriormente, ya van a ir al registro, ¿verdad?
Supongamos que en una casa vivan tres personas. Uh-huh. Dos de ellas tienen más de 80, pero una no cumplió 80.
No, y en ese caso, por supuesto, si está en la casa, primero hay que ver si se puede mover de la casa o no, ¿verdad? Si estuviera en imposibilidad de moverse, probablemente se va a aprovechar y se va a hacer. Porque el tema no es precisamente la edad solo. Esto que se van a ir a la casa o a los hogares va a ser aquellos que están imposibilitados de moverse. Después pasan los otros que sí pueden registrarse y sí pueden irse a un centro vacunatorio, ¿verdad? Y en ese caso, vamos a suponer que hay una diferencia de un año o dos, por supuesto, hay que aprovechar la apertura del frasco, justamente por eso se llama de frascos abiertos, porque hay que tener en cuenta la estabilidad de la vacuna una vez abierto el frasco. Entonces, obviamente se trata primero de optimizar eso, de tal forma no desperdiciar ninguna dosis.
Te cuento ya así, para la practicidad. Por lo menos en mi calle y en otra adyacencia en la que vivo, hay por lo menos 6 a 7 adultos mayores y varios de ellos inmovilizados. Así que me corresponderá ayudarles porque ellos no tienen acceso a tecnología.
Seguro, seguro. Justamente eso, hoy tuvimos una consulta sobre eso. Y bueno, siempre se apela a la gente que pueda comunicarnos para que nosotros sepamos dónde llegar, ¿verdad?
Pero eso estará a cargo del PAI y del viceministerio.
A cargo del PAI. En realidad nosotros concluimos nuestra tarea, digamos, en autorizar el ingreso y liberar los lotes. También claro, está llegando ahora 20.000 dosis de Sputnik que estamos autorizando. Hemos autorizado ya, perdón, hoy y ya se procederá seguramente mañana a buscar del aeropuerto y llevar al Centro Nacional de Vacunas.
Eso se confirma.
Libera eso y ahí termina nuestra...
Perfecto. Perdón, doctora, ¿se confirma que mañana llegan estas 20.000 dosis?
Sí, está entre mañana o pasado, porque es disponibilidad de vuelo. Hasta el momento la guía aérea dice que es mañana en la tarde, pero siempre estamos ahí, como dice el ministro, cuando está aterrizando, entonces ahí sí. Estamos con tanta dificultad con el transporte que no podemos a veces adelantar nada.
¿Esto forma parte del mismo lote de aquellas 4.000 dosis?
Sí, sí, exactamente. Son 20.000 que vienen ahora. Correcto. Pero son sí los que están en ese contrato, digamos.
Uh-huh. Una cuestión más, doctora, que tiene que ver con las vacunas. Esta mañana nosotros, bueno, en realidad son dos cosas que conversábamos con el ministro Borba temprano. Aumentó considerablemente la cantidad de gente que se anotó, de personal de blanco, digo.
Sí.
Porque estábamos en 45, 50, 55 y creo que ahora ya estamos cerca de 80.000, digo.
Sí, es 75.000 en realidad, creo que es un poco más de 75.000, así el número exacto no te puedo decir, pero sí aumentó el registro. Pasa que había un grupo que según los reportes que se tuvieron, era un grupo que o estaba con problemas de salud relacionados al COVID o no, o se había tenido algún problema que no le permitía vacunarse, no era precisamente porque no quería vacunarse, ¿verdad? Uh-huh. Sino que estaba con un... Eso sí nos aclararon. La verdad que llamaba pues la atención la diferencia. Entonces dijimos, no, pero son personas que por una causalidad no se estaban registrando.
Correcto.
Sí, vamos a dar primero, por supuesto, la prioridad a ellos, ¿verdad?
Claro, todo el personal de blanco y a partir de ahí. Pero eso lo vamos a hablar después con la gente del PAI.
La gente del PAI te puede informar.
Porque tiene que hablaron de una aplicación, hablaron de la forma de inscripción y todas estas cuestiones, ¿verdad? Ahora, con relación...
Eso lo maneja la viceministra Sosa y el PAI, mejor.
Así mismo. Y una cuestión que de repente hasta... Me encanta la forma que respondió hoy el ministro de Salud cuando se le preguntó sobre el mecanismo COVAX, pero al mismo tiempo también duele, porque él me decía, cuando el compañero le preguntaba qué pasó, cómo está este tema, decía, bien, gracias. Y estoy tratando de encontrar la palabra más correcta para ser lo educado posible ante una situación como esta. ¿Ustedes desde Vigilancia siguen en contacto con la gente de la OPS para ver cómo avanzan estas entregas?
Permanentemente, no solo con OPS, también estamos en contacto con nuestra misión en Ginebra que es la que nos acompaña siempre en los procesos de la OMS, dado que COVAX depende más de OMS, que la OPS en realidad lo que hace un poco es la logística y hacernos llegar hasta los países, pero es el mecanismo COVAX es depende de la OMS. Entonces también estamos en contacto con nuestra misión en Ginebra, que permanentemente está insistiendo con la OMS y con el sistema COVAX en sí, ¿verdad? Es un, no sé, de verdad cuesta encontrar una palabra fina y suave, ¿verdad? Pero bueno, seguimos nosotros en contacto con ellos y intentando por todos los medios llegar a la más alta autoridad, incluso de la OMS, a ver si puede darnos una fuerza. Yo siempre me pregunto, y no desmerezco al África o cualquier otro continente, pero en estos últimos días me estuve preguntando si realmente ellos saben cuál es la situación de América del Sur, porque es una situación regional terrible, y yo no creo que ellos desconozcan, ¿verdad? Entonces deberían de darle prioridad al Cono Sur, ¿verdad?
Bueno, pero mientras tanto, entonces, vacunas para mañana o el viernes, por ahora para mañana las 20.000 dosis, y hasta ahí nomás nos quedamos por ahí, ¿no hay ninguna otra confirmación?
No, supuestamente el COVAX también estaría entregando este mes, ¿verdad? Pero bueno, uno ya no quiere decir a veces, para no crear falsas expectativas,
este mes
no
tiene, perdemos la esperanza. Este mes tiene 23 días, así que a partir de hoy hasta el 30.
Hasta el 30.
Hay una cuestión también, si nos permite, doctora, el tema de regulación de precios de medicamentos. Esa es una cuestión que ayer escuché que Javier hablaba del tema oxígeno, hablaba del tema sobre facturación en los hospitales privados, en los sanatorios privados, hablaba del tema medicamentos con la gente de Sedeco, y mucha gente dice Dinavisa, Dinavisa, Dinavisa.
Ustedes tienen que elaborar la lista de los precios topes de medicamentos, doctora María Antonieta.
Sí, más que una lista, lo que nosotros hacemos es fijar el precio máximo del venta al público, es el máximo lo que fijamos, y es una fijación, no es una regulación, hay una diferencia en eso, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es fijar el precio de acuerdo a los datos que nos trae la empresa. Tenemos un decreto que reglamenta esa la aplicación de una fórmula que da como resultado el precio máximo. Y esto está relacionado con los precios de origen, ¿verdad? Como sabemos, ni materia prima ni productos terminados, en algunos casos tenemos de industria nacional. Entonces, todo tiene relación con el precio internacional. Lo que ellos hacen es traernos todos los documentos, por ejemplo, el despacho aduanero con todos los detalles de IVA, flete, y todo lo que lo que ellos pagan también, y se aplica la fórmula y da un precio máximo de venta al público. Eso es lo que Dinavisa hace, ¿verdad? Está por supuesto que al ser un decreto no pueden sobrepasar, está prohibido pasar ese precio máximo de venta al público. Y estas denuncias que tuvimos, ya nos reunimos con Sedeco y con la Superintendencia de Salud, que es la que regula los sanatorios privados, para hacer un trabajo conjunto de ver qué está pasando. Y ahora también tenemos que tener en cuenta que una vez que estos medicamentos relacionados al COVID van a ser excluidos del IVA, también tenemos que hacer una reunión con los proveedores para que ajusten sus precios y bajen, ¿verdad? Porque si ya no van a pagar IVA, obviamente va a disminuir su costo. Entonces, estamos trabajando mucho en esto. Pero sí, hasta ahí es la responsabilidad de Dinavisa, de fijar el precio máximo. Obviamente que tenemos una comisión donde participa también el sector privado a través de las cámaras. Entonces también mañana tenemos reunión justamente del comité, y mañana le quiero un poco decir, bueno, señores, ahora que nos van a pagar IVA en estos productos, ¿qué tal si bajamos un poco, verdad? Entonces, eso siempre está en nuestra intención y nuestra preocupación, eso, ¿verdad? Y estamos haciendo incluso controles de rutina en las farmacias que están cerca de los sanatorios o de los hospitales que tienen casos respiratorios, para ir a controlar un poco el tema de precios también. Eso, una vez por semana normalmente se sale a controlar.
Tengo varias preguntas que hacer porque estuve leyendo inclusive la ley 1197 y los artículos que le corresponden y los decretos reglamentarios, doctora María Antonieta. ¿Cada cuánto tiempo ustedes actualizan esa lista en la que fijan los precios máximos de medicamentos e insumos?
Bueno, los precios salen semanalmente. Ahora, si lo que me preguntas es en cuánto tiempo una empresa puede actualizar su precio en el año, por ejemplo, nosotros tenemos un tope de 60% que pueda subir en el año una empresa. O sea, si hoy Carlos Báez presenta su solicitud de precio a 100.000 guaraníes un producto, si quiere actualizar en 2 o 3 meses, tiene que ser por debajo del 60% durante todo el año. Eso es lo que normalmente se hacía. Ahora con la pandemia, obviamente, y con la escasez, cuando varía el precio en origen, los laboratorios vienen a solicitar su actualización, ¿verdad? Y no podemos hacer otra cosa, porque para nosotros el precio en origen es uno de los parámetros principales en la fijación de precios. Bien, pero siempre tratamos de que no sobrepase en el año un 60% en la suba.
Que no pase el 60%.
Que no pase. Bien. Ellos lo saben, solo que, como te digo, en esta situación de pandemia, de repente se dieron particularidades, ¿verdad? Pero no, hasta ahora ninguno sobrepasó eso tampoco, ¿verdad? De los que actualizaron. Y sale semanalmente. Sí, esa es tu pregunta también. Sí. Semanalmente salen los precios.
¿Y en dónde encontramos esa lista que ustedes elaboran?
Y la Cámara Paraguaya de Farmacias, por un convenio que tiene con Dinavisa, es la encargada de publicar los precios. Ellos tienen todas las actas y también tienen en su sistema todos los precios. Y semanalmente la Cámara Paraguaya de Farmacias emite un documento que es público, ¿verdad? En donde están todos los precios que fueron actualizados en la semana, semanalmente. Es un informativo que ellos entregan semanalmente a todas las farmacias.
A ver, ¿ustedes entonces le derivaron la responsabilidad a la Cámara Paraguaya de Farmacias?
No, ellos solamente publican, ¿no? Es que nosotros fijamos el precio y el acta nosotros hacemos en 4 copias. Un original para nosotros, para la empresa, otro para las cámaras y una para la publicación, que es el cuadruplicado. Entonces, todos tienen sus altas, incluso los interesados, las empresas tienen su original de altas y son altas públicas, digamos. Son públicas, no es que no le delegamos a nadie. Ellos lo que hacen es publicar nomás.
¿Sabe por qué le planteo lo siguiente, doctora María Antonieta? Porque ayer me dijo el doctor Ignacio Mendoza, lo que nosotros hacemos es abrir sumario cada vez que recibimos las denuncias. Sí. Pero el ciudadano, y es un derecho el que del ciudadano, acceder a esa lista semanal para que por lo menos pueda hacer un comparativo. Y le planteo lo siguiente, claro. Supongamos yo compré una tableta de 10 blisters de el medicamento La Unión, que el precio máximo que ustedes fijaron es de 10.000 guaraníes, pero en realidad en la farmacia me están vendiendo a 13.000. Pero si yo no tengo acceso a ese documento que ustedes elaboran, es imposible que yo sepa que ellos estén abusando.
Entiendo. En la página web del ministerio hay un link que es registro sanitario, y ahí están todos los registros. Nosotros nos encargamos de actualizar en la página. Y ahí están todos los registros sanitarios autorizados de todos los productos con sus precios. Está en un... Al entrar en la página del ministerio, uno puede poner registro sanitario y eso te va a guiar a esa plataforma para que se pueda hacer la consulta.
O sea, registro sanitario.
Registro sanitario con todas las presentaciones. Los precios están en la web, están disponibles en la web del ministerio. Y eso actualizamos nosotros.
Acá encuentro repelentes.
Sí, hay de todo. O sea, tiene un buscador en donde puedes.
Pero el último elemento fue del 8 de febrero pasado y es justamente
de
repelentes.
Nosotros hacemos, sí, mensualmente. Nosotros en los primeros 10 días de cada mes actualizamos todo lo que es registro sanitario y si hubiera variación de precio también.
Bien.
Eso se hace en los primeros 10 días de cada mes.
Claro, pero la gente puede hacer ese comparativo por ejemplo, sí. Le planteo.
Tiene que denunciar también. Tiene
pero si no sabemos el precio tope, pues no podemos denunciar, doctora.
¿Y cuál sugerís vos que sea el mecanismo para que el ciudadano pueda saber ese precio? No, nosotros publicamos a través de la farmacia, se publica en la web, pero no. ¿Cómo aplicarte?
No se ofenda por lo que yo le voy a responder.
No me ofenda.
Pero yo soy periodista, no soy funcionario del Ministerio de Salud, claro. Doctora. Si yo, sí, yo fuera funcionario del Ministerio de Salud, estaría trabajando en mejorar la calidad de acceso en ese contexto de la información. ¿Sabe por qué? Porque la propia Organización Mundial de la Salud ya se había expedido con respecto a los precios del sector privado, doctora. Y en este escenario en que la gente está empeñando hasta su olla para comprar medicamentos porque no hay en los hospitales, entonces por lo menos este debe ser un beneficio, doctora María Antonieta.
Sí, claro, y estoy de acuerdo contigo, pero por eso que digo, no encuentro otro mecanismo que no sean los mecanismos oficiales, digo, que son la página web del ministerio y las publicaciones en la Cámara Paraguaya de Farmacia. O sea, uno, si le parece que está excedido, pues hay un número de teléfono en donde se hacen las denuncias, y nosotros estamos además controlando semanalmente las farmacias, sobre todo ahora en la pandemia, que están en los alrededores de los hospitales. Estas son inspecciones de rutina que se hacen. Sí. Entonces, no sé, que son libracos con miles de productos, 10.000 productos registrados que tienen sus precios.
Pero en el escenario de pandemia hay una lista básica que se utiliza, por ejemplo.
¿Y es solo para el COVID?
Sí, eso, por ejemplo, doctora María Antonieta. Qué fantástico sería saber cuánto es el precio máximo que las farmacias y los sanatorios pueden fijar para una ampolla de midazolam o para el atracurio, o cuando van a comprar heparina, por ejemplo, que son los más demandados, doctora, o corticoide.
Sí, hay unos 25 productos más o menos relacionados al COVID que bueno, justo ahora estamos haciendo, filtrando bien con los compañeros de salud pública, estamos viendo cuál sería esa lista definitiva. Y bueno, te tomo tu reclamo y voy a ver en qué forma podríamos hacer público eso. Quizás le podamos obligar a la farmacia que imprima y lo tengan disponible para el público que se acerca, ¿verdad? Alguna cosa así. Puede ser muy interesante tu propuesta.
¿Sabe que usted, doctora María Antonieta, en Twitter
si me quieres escribió... ser funcionario de vigilancia, te ofrezco también. No tengo a nadie en comunicación.
Como ad honorem, doctora.
No hace falta que sea...
No, yo estoy bien de este lado del ejercicio del periodismo, doctora María Antonieta. No, un oyente justamente me escribió ayer un tuit y me dijo, Javier, las farmacias deberían tener pegado en la puerta un listado de esos 25, 30 ítems. Entonces, por lo menos es una forma de autocontrol, de autorregulación entre ellos mismos. Porque en los sanatorios, por ejemplo, ¿cómo vos sabés cuánto te cobran por cada litro por minuto de oxígeno?
Sí, es más, ni siquiera los medicamentos, porque ellos tienen su farmacia interna y nosotros podemos ver a qué precio vendió recién cuando está la facturación. O sea, yo digo, fui paciente y mi familia también, y siempre controlo, por eso te digo. ¿Viste? En recién cuando te entregan tu famosa lista, ¿verdad? Ahí te dicen insumos, guantes, tal, tal, tal. Y si yo no veo la factura, pues no puedo comprobar que haya vendido por encima del precio público.
Exacto.
Pero sí, ahora te digo, estaría muy bueno eso y voy a plantear lo antes posible para que se pueda tener en un lugar visible para el usuario de las farmacias. Voy a hablar mañana mismo con la Cámara de Farmacia, que participa luego cada semana en nuestras reuniones de precios, y voy a plantearle sacar con las cadenas de farmacia y con la Cámara de Farmacia que este tipo de información esté disponible en un lugar visible, ¿verdad?
Sí.
Es muy interesante.
Interesante. Y después que cada, entre ellos que compitan en con sus promociones.
Con sus famosos descuentos, ¿eh?
Claro, creo que es una cuestión humana.
Más que nunca.
Más que nunca, porque... Sí. ¿Y qué doctora María Antonieta? En estos días nosotros, el doctor Roque Silva nos ayudó a construir, ¿cuánto más o menos, Carlos, era?
Casi 6 millones de guaraníes por día.
¿Por día, doctora?
Sí.
Para un paciente en terapia intensiva.
Es así, es impresionante y cuando uno ve el histórico del consumo de medicamentos de hoy al de comparado al de hace un año o un poco más de un año, uno no puede creer la diferencia. Es una cosa increíble y sobre todo en estos últimos meses. Esto estamos buscando los sedativos y los demás productos por el mundo ya a esta altura, porque de verdad hay una escasez tremenda y eso hace que suba excesivamente el precio.
Debo decir que ayer una persona habló, tenía a la suegra necesitando terapia intensiva, estaba en Paraguarí, y ahí dijo que compró lo mínimo, Javier. Que compró, creo que omeprazol y un...
Heparina.
Heparina, por ejemplo.
El anticoagulante.
Porque así como no hay, y se denuncia también, hay que decir donde...
Que ahí tenían los demás antibióticos.
Claro, y que el tema oxígeno también funcionaba muy bien. En el Hospital Regional de Paraguarí. En el Hospital de Curubatú, hoy no podían utilizar las camas porque no tenían oxígeno, por ejemplo. Son situaciones y situaciones. Gracias, doctora, por compartir.
No,
por favor.
Yo soy preguntón.
Él es preguntón y no quiere ser mi funcionario.
No, espera, yo quiero almorzar, doctora. No. Admito que la siesta dejé de dormir de que comenzamos aquí en la unión.
Pero está bien. Son personas, tanto Carlos como vos, Javier, son personas a quienes valoro y aprecio siempre su trabajo.
Muchas gracias.
Estaba mirando, doctora, en la web del Ministerio de Salud, porque da gusto pues vagar en la web cuando encontrás información, y encontré que el año pasado, en abril, ya se publicaron dos protocolos, pediátrico y adulto, para el manejo clínico del COVID-19, que hizo el Instituto de Medicina Tropical. Y ahí ya me encontré, en ese material que tiene 49 páginas, aparece el varitizinib como uno de los fármacos que se puede utilizar en el tratamiento. ¿Qué saben más de esto? Pero no aparece el remdesivir, por ejemplo. ¿Cómo Dinavisa está manejando un poco la venta de estos productos o el ingreso de estos fármacos, doctora?
Nosotros nos manejamos mucho, es cierto, con los protocolos, porque de hecho siempre recibimos nosotros también los protocolos de ensayos clínicos acá, justamente por su relación con los medicamentos, ¿verdad? En el caso del varitizinib hay un solo oferente, una sola empresa que trae el producto importado. Está en trámite ahora y le estamos dando un trámite acelerado e incluso ya estamos dando registros de emergencia en corto tiempo y con un método abreviado para justamente este tipo de drogas. Hoy ya hay una posibilidad de que haya un producto nacional, pero hasta hoy, a esta hora, hay un solo proveedor, es importado, muy caro.
¿A cuánto, doctora?
Entiendo. Y creo que el precio fijado está a ser 10 millones de algo.
Es posible.
Perdón.
¿10 millones?
Es una caja que tiene...
¿De qué?
Del varitizinib.
¿Y cuánto tiene una caja?
Tiene 28, pero se puede usar para dos pacientes según el protocolo. Porque
pero la caja cuesta...
Comprimido durante 14 días.
¿La caja cuesta 10?
Sí, claro.
Sí, yo pensé que cada...
No. No, ya es lo suficiente.
Estoy mirando la lista que tiene Javier y me desespera, doctora Ipucuta. No,
y el producto varitizinib es el que está registrado acá, es el original, es del laboratorio Eli Lilly, que obviamente viene con ese precio de origen ya. No, es que acá nomás es caro, sino que ya viene con eso, porque sobre todo teniendo en cuenta que es el original, ¿verdad? Es producido por Eli Lilly, que es dueño de la patente incluso. Y en el caso del remdesivir, el remdesivir fue autorizado en otro momento como un antiviral para uso en el ébola. Después, con el tiempo, se vio que tenía muy buena acción sobre diferentes enfermedades respiratorias. Cuando aparece el COVID, por supuesto, también se incorporó a los protocolos, y la FDA de Estados Unidos el 20 de octubre de 2020 autorizó su uso en el COVID. O sea, si bien en su origen no fue para eso, fue para el ébola y para otras respiratorias, para otros SARS incluso, se autorizó recién en octubre para el COVID. Entonces, a partir de ahí...
¿Doctora María Antonieta?
¿Hola? ¿Se cortó?
Sí. No, ahí está.
A partir de ahí decía.
A partir de ahí se empezó a utilizar el Remdesivir, ¿verdad? O sea, desde sobre todo desde que SDA emite este informe de que se aprobó su uso para el COVID específicamente.
Uh-huh. Doctora, ¿son confiables el farmanuario, el Pharma y el Vademecum?
Sí, totalmente. Sí.
O sea, ¿puede ser material de consulta?
Puede, sí. Ellos actualizan siempre sus precios. Trabajan con nosotros y con la Cámara de Farmacia en conjunto siempre. Estos datos son públicos, nosotros no tenemos por qué no dar. O sea, al contrario, nos sirve para socializar.
Uh-huh. No, yo no dije que oculten, pero a lo mejor facilitar y cosas así.
No, pero esa idea de tener impreso en la farmacia, ya agarré luego, ya compré esa idea y ya voy a mañana a plantear.
Pero mira, vos sabes que los oyentes son fantásticos, doctora María Antonieta, y por ejemplo dicen un cartel que diga precios máximos de medicamento anti-COVID, no pagues de más.
En serio, voy a estoy anotando ya mientras estoy hablando.
¿Cuánto mide eso la ampolla?
80 por ahí está ahora, ¿verdad?
No, acá, ¿eh?
No.
Espera un poco ratito.
No, menos tiene que
ser. Midazolam en el mercado local se vende de 3 ml.
Sí.
No. De 3 ml que cuesta, el precio máximo es de 19.800, creo que el tope.
Acá estoy viendo
No tengo mano acá para
precio de referencia para el proceso licitatorio es 19.800 y que se había pagado la última vez 17.000.
Yo tengo acá la promoción de un laboratorio, de una farmacia.
Pero ese es de licitación, Javier.
Sí, por eso de licitación, sí, dije.
Pero este es una promo de una farmacia. Dice, la respuesta más rápida es la acción. La urgencia de nuestro país nos obliga a actuar. Y por ello, y con gran esfuerzo, ya tenemos disponible en el mercado Midazolam 15 mg/3 ml.
Sí. ¿Está bien? Porque en cada ml hay 5 mg de Midazolam.
¿Y sabes cuánto cuesta?
Javier, demasiado rápido voy a aprender. Me sorprende.
20.000 ampollas.
Voy a estudiar farmacología.
No, en serio, ya te digo, acá la puerta tenía abierta. Yo no tengo luego oficina de comunicación. Yo comunico yo únicamente, pero no tengo nadie que me ayude en eso.
Doctora, te felicito porque tenés esa mirada de te contar con una oficina de comunicación e información. Ustedes son transversal en este escenario de pandemia, doctora.
Y bueno, ahora sí, cuando consigamos la autonomía de Inavisa en el Congreso y en el Poder Ejecutivo nos ayude en eso, entonces nosotros ya vamos a tener nuestra oficina, nuestra nueva organización, ya vamos a tener nuestra oficina de comunicación que hoy no tenemos. En serio, aunque no me crean, no tenemos.
Válido luego. Y doctora, ayer el senador Querey planteaba una cosa tan razonable y dijo, hay que revisar por qué están solicitando, cada vez que sale la receta, por qué solicitan tanto Midazolam, porque hay un protocolo, hasta tanto mg por día nomás puede recibir un paciente.
Sí, normalmente cualquier medicamento tiene su dosis máxima diaria, que se informa incluso en los prospectos, ¿verdad? Entonces, si uno se fija en la dosis, siempre va a encontrar dosis máxima diaria tantos miligramos, porque esa es una información obligatoria en el momento del registro. Nosotros cuando autorizamos el prospecto ya revisamos que esté los datos de toxicología y de dosis máxima.
Sí. Bueno, ahí yo ya cerré.
¿Y también qué te parece, Javier? así como está la cosa, no va a cenar tampoco la doctora.
Para despedir, yo accedí al documento de la India, de México. ¿Ellos van a aplicar ya o van a esperar?
Sí. Yo no sé cuándo van a empezar a aplicar. Ellos yo creo que estaban también aguardando esta autorización. Y yo supongo que si autorizan es para poder utilizar, seguramente ellos ya tienen también el producto o lo van a comprar, seguramente por eso autorizaron, ¿verdad?
Ya. Bueno, eso, doctora, le agradecemos su tiempo.
Muy amable, muchas gracias, doctora. Hasta luego, adiós.